Buen día, Javier, un gusto de saludarte a vos y a la audiencia.
Bueno, ayer anunciaban que se levantaban las tomas en 6 colegios, pero todavía los líderes de UNEPI están con estas tomas, ministro.
Sí, hay algunos colegios en el interior que tienen esas dificultades. El caso de la UNEPI es diferente del de FENAE, hasta yo creo que hay una pequeña disputa de liderazgo entre ambos, y por eso ellos deslindaron responsabilidades con las otras tomas, y probablemente le haya generado alguna molestia el protagonismo que pudo haber adquirido FENAE en estas últimas actuaciones, ¿verdad? Uh-huh. Pero ese también tiene que ver con un reclamo diferente. Ellos reclaman todos los libros en febrero, y ahí hay una cuestión que tenemos que resolver. Ellos habían reclamado primero solo 3 libros, está publicado. Luego, cuando nosotros le dijimos que teníamos presupuestado los 3 libros, nos dijeron no, ahora queremos 16 como el año pasado. Nosotros le dijimos de que todos los libros están digitalizados, y además de eso, que los libros básicos están presupuestados para incorporarlos en el kit para asegurar que lleguen en enero. Me dijeron no, ahora queremos 16 libros otra vez. Uh-huh. Dijimos que lo ideal sería tener bibliotecas bien montadas y que los libros sean para las próximas generaciones, para evitar que todos los años el Estado invierta en libros, porque yo recuerdo poco o casi nadie volvimos a leer los libros que usamos en el colegio. Y en todo caso, prever un monto de reposición de un 20%, que es lo que más o menos se establece, pero que los libros usen y pues se dejen en la biblioteca para las siguientes generaciones. Y bueno, y esta idea, que es solidaridad pura, no es compartida por ellos,
¿verdad? Ellos entonces, quieren quedarse con los libros, ¿verdad, ministro?
Quieren quedarse con los libros, quieren llevarlo a su casa, y es un poco haciendo un paralelo de pensar que en Japón se usan tablets para aprender, pero las tablets no quedan en más estudiantes, se quedan en el colegio. Porque uh-huh. Siguen siendo útiles para otros, va actualizando el software y se sigue utilizando, ¿verdad?
El FENAE, FENAE reivindica el uso de las tablets, por ejemplo.
Sí, FENAE sí, ¿verdad? Es un proceso de transición de una educación formal a una educación con mayor incorporación tecnológica. Pensé que en Uruguay tomó 10 años, se llama Plan Ceibal, y ellos van aprendiendo con aciertos y errores. Por ejemplo, ellos decían que las tablets son útiles para los chicos más chicos porque usan el dedito y tienen juegos y con ellos van aprendiendo. Y pues, sin embargo, para los adolescentes son más útiles las notebooks porque les permiten hacer robótica. Uh-huh. Y también nosotros tenemos para el año 2018 45.000 dispositivos y la interconexión de más de 530.000 alumnos con fibra óptica de Copaco, convenio que está firmado ejecutándose. Uh-huh. O sea, hay un avance, pero también en Uruguay no se reemplazó las tablets por los libros. Hay una especie de leyenda instalada de que el día que vos tengas una tablet te convertís en un científico. Y no es así, sino que es un proceso en el cual no se abandonan los libros, y por otro lado se tiene que poner otros 3 componentes, Javier. Uh-huh. Ya se hizo en administraciones anteriores la entrega de los dispositivos, que es lo más fácil, ¿verdad? Sacarte sí. La foto entregando la notebook. Pero realmente falta la capacitación docente, o sea, docentes que sepan usarla y enseñar y aprender con las tablets o con las notebooks. El segundo tema es la conectividad, y donde hay conectividad hay que conectarla, y si no se puede tener conectividad interna, es decir, vos pones un dispositivo en el colegio, en la aula, y se interconectan los dispositivos internamente. Y el último tema son los contenidos, o sea, ¿qué es lo que vas a enseñar? Y ahí hay 23 millones de datos, libros, videos, fotos de REVA, Recursos Virtuales de Aprendizaje, que se hizo con el apoyo de CONACYT, con un convenio, gracias a un esfuerzo del ingeniero Lima. O sea que vamos por buen camino, pero estos procesos nos justifica una toma de colegio en septiembre, que vamos a entrar ya en exámenes, para una reivindicación que va ni en el 2018, ¿verdad? Bueno, tiene mucha lógica, y vos hablas con ellos y es muy difícil que entren en razones, y ayer en la reunión que tuvimos se mostraron muy molestos, porque cuando la FENAE terminó de escuchar las respuestas a sus reclamos, se retiraron. Uh-huh. Entonces los UNEPI quedaron realmente muy muy molestos, muy descolocados.
¿Y ¿Cómo se limarían esas diferencias o cómo empezamos a negociar con los de UNEPI, ministro?
Y vamos a conversar con ellos. En este momento están los coordinadores regionales hablando con los directores de los colegios, pero también hay que decirlo, hay una sociedad y una comunidad educativa que está un poco cansada de este sistema de reclamo cuando es temporáneo o cuando hay otras instancias como el diálogo, ¿verdad? O sea, no es necesario medida de fuerza cuando la autoridad escucha. Y creo que a esta altura del campeonato, si hay algo que tiene clara la sociedad, es que en mi caso particular, que asumí en plena crisis, no dejé dialogar con ellos nunca, ¿verdad?
Bueno,
creo que
ministro,
lo que están buscando un poco de notoriedad, ¿verdad?
A ver, ese criterio suyo es bastante debatible, porque todos tienen y tenemos derecho a manifestarnos. Ahora, la manera en que lo hacemos, cuando atropellamos de derechos de tercero y demás, sí, eso sencillamente no se debate, se cuestiona, ¿verdad? Pero hay que reconocer que históricamente en este país, solo a través de protestas y manifestaciones y medidas extremas se obtienen resultados. No lo digo yo, sino hay especialistas quienes concluyen en estos términos. Una de ellas, Mirta Barreto, cuando hablamos, por ejemplo, de las luchas campesinas. Pero bueno, no hay que desacreditar ningún tipo de protesta o manifestación, pero sí cuestionar, obviamente, los procedimientos. Usted decía al inicio de la entrevista una disputa de liderazgo entre UNEPI y FENAES. ¿Qué es lo que significa eso?
Y significa eso que en la mesa de trabajo estudiantil que instalamos hace un año y cuatro meses, desde el día que se firmó el acuerdo, el 10 de mayo, tenemos una agenda básica que no digamos que está al 100% cumplida, pero me animaría a decir más del 75%, que veníamos trabajando y nos reuníamos una vez por mes religiosamente, un sábado a la tarde, desde las 2 de la tarde hasta a veces las 8 de la noche con la agenda abierta, donde ellos proponen temas, reciben información de primera fuente, se reúnen con el presidente de la Corte, con el ministro de Hacienda, con el ministro de Educación, con fiscal general del Estado, o sea, el acceso directo a las máximas autoridades. Además de eso hay un chat. Y yo me doy cuenta que en esas reuniones siempre había tres sectores claramente diferenciados. Uno eran FENAES, otro era UNEPI, y el tercero eran los colegios independientes que responden a sí mismo, a su propio colegio, a sus intereses, y que en esas discusiones que teníamos siempre había una disputa entre FENAE y UNEPI. En esta última oportunidad, UNEPI se desmarcó de las tomas. UNEPI dijo de que, y ellos no están de acuerdo porque UNEPI no quiere tablets y FENAE sí, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ellos tienen una disputa de liderazgo y protagonismo juvenil, mediático, gremial, entre estas dos organizaciones. Entonces, no se plegaron a estas tomas, pero iniciaron algunas tomas porque creyeron de que FENAE se llevó el crédito, ¿verdad? Y en realidad, la verdad, a mí como ministro lo que me interesa es que nos pierdan una hora de clase y que, como decías vos, los derechos a reclamar tenemos todos siempre que no perjudiquemos a terceros.
Claro,
¿verdad?
Claro.
Y todos los avances que se consiguieron en educación se consiguieron dialogando.
Pero, ministro,
gran manifestación fue la del año pasado. A partir de ahí, Todo lo que se consiguió dialogando.
Ministro, pero qué fantástico que en este chat hayan diferentes formas de pensar, es decir, diferentes líneas de acción inclusive, porque si no sería catastrófico que todos pensáramos igual. ¿O acaso Honor Colorado piense igual a Colorado Añetete? ¿O acaso la Federación Campesina tiene el mismo criterio que la MSNOC? Bueno, cada organización tiene su línea de acción y de lucha, y eso es fantástico.
Y esa es la democracia, ¿verdad? Papá decía que prefería el bullicio de la democracia antes que el silencio de la dictadura. De eso estoy hablando. Solamente me preguntaste y te estoy contando cuáles son las posiciones que eran visibles durante todo el desarrollo de este año y medio. Yo los conozco con nombre, con apellido. Y a mí lo único que me preocupa es que veo que estamos flojos en valores. Las autoridades, en líneas generales, hemos mantenido un diálogo de mucho respeto. Pero ayer mismo los propios colegas tuyos decían qué difícil debe ser para algunos, era que te traten de basura, de puerco, etcétera, etcétera, pero minutos antes de la reunión, después de decirte basura, hijo de té, entran a la reunión, se sientan y hablan, dicen lo que tengan que decir, y después termina de decir y se van. No escuchan ni siquiera a sus propios pares. En las reuniones que teníamos con ellos muchas veces, en las previas a esta reunión grande, vos le hablás y ellos están chateando, riéndose, cuchicheando, y yo creo que se desdibujó un poco la línea de autoridad y de respeto. Pasa con mis propios directores y con mis propios docentes, ¿verdad? Uh-huh. Basta que de repente levanten un poco la voz o traten de poner alguna disciplina, algún orden, viene una denuncia por maltrato, vienen los padres al colegio, se involucra la prensa, bueno, el ministerio, ¿qué hace ante el escándalo? Se para al director, al docente, se hace un sumario, él ya sale prácticamente estigmatizado de su escuela, después ya no quiere volver a ella, y eso al final fue debilitando la autoridad. Y yo hablo de disciplina y probablemente me dicen ustedes mano dura, autoritaria. No, yo siempre hablo dentro del marco de la ley y del respeto. Pero si ellos no sienten el respaldo de un ministro, para es imposible mantener cierta gobernabilidad en 1,500,000 de jóvenes, con 8,000 directores, 7,200 escuelas y 65,000 docentes. Y tienen miedo de intervenir. Entonces, muchas veces hay alumnos maleducados que maltratan a los mayores y no se animan a intervenir, ¿verdad? Porque saben bien que lo primero que van a hacer es subir a las redes o recurrir a un medio de comunicación, y entonces ya empieza el problema. Entonces se callan, ¿verdad? Y todos estos problemas que viste en estos días, todos ellos fueron de alguna manera porque se cruzó la línea del respeto. Uno puede manifestarse sin insultar, sin agredir, sin violentar, pero esa me parece que tenemos que trabajar más en valores, ¿verdad?
Claro. Y a propósito de redes, ¿te sacudieron ayer, ministro?
¿Por qué? Ah, por el tema de la ESO.
Y sí.
Y yo estaba tan contento porque se levantó la toma, tratando de ver la intención, pero no tenía los lentes, ¿verdad? Pero cuando me farrearon, yo también ya me divertí y le farreé también, ¿verdad? Pero hay gente que disfruta siempre el error. Esto es humano, ¿verdad? Y eso te da la pauta nomás de lo cansado que a veces uno está. Porque salimos del tema de los docentes y entramos en el tema de los jóvenes, y ahora seguimos otra vez con la UNEPI, y realmente no es fácil porque no quiero distraer mi tiempo en este tipo de cosas, sino centrarme en mejorar la calidad de la educación, que es mi trabajo.
Claro, si no, en redes sociales la gente es bastante intolerante, ministro. Es una de las... bueno, de las desventajas que tienen las redes sociales, porque leí que alguien te puso, y bueno, si no tenías los lentes, ¿cómo alcanzaste a ver las demás letras? Pero bueno, es así el mundo. Sí. De igual manera, ministro, siempre hay que apostar un poco al diálogo. Nunca va a ser un espacio que se vaya a agotar absolutamente de todo. Pero aprovechando, antes de despedirnos nada más, ministro, ¿participó de los actos de festejos de los 130 años del Partido Colorado ayer?
No pude, me hubiese gustado y darle un abrazo republicano. Sí recibí y devolví un montón de mensajes, pero estaba en plena crisis, y a la tardecita tuvimos un tema de salud con un familiar cercano, entonces no pude, y tampoco me pude ir a la junta a la mañana porque estábamos preparando la reunión para el mediodía con los chicos, así que estuve bastante ausente el 11 de septiembre, pero aprovecho tu onda para mandarle un abrazo republicano a todos y agradecerle los miles de mensajes que recibí. Pero la verdad es que hay veces que si el tiempo, si todas las cosas están bien, sí, ¿verdad? Pero si tengo todavía dificultades en el ministerio, trato dentro de todo de priorizar mis obligaciones por encima de mis pasiones, ¿verdad?
¿Y usted qué piensa de aquellos que en horario laboral, funcionarios públicos, porque usted también ahora es un funcionario público, hayan ido a un acto que tenía alto elemento proselitista?
Sí, yo creo que puede ser discutible para mucha gente, pero yo debo decirte, hablando de mí mismo, ¿verdad? El horario de trabajo para los ministros casi no existe, ¿verdad? Es decir, hay veces que vos trabajás a las 11, a las 12 de madrugada, cuando hay problemas. Cuando había toma de colegio, a mí me despertaban a las 3 de la mañana, ¿verdad? Y eso no se computa, ¿verdad? Entonces, que vos pierdas media hora, una hora, a las 9 de la mañana, y después tengas miles de horas fuera del horario de trabajo, involucrado en el trabajo, yo creo que no hay problema. Se debe jugar un poco en el caso nuestro por resultado, ¿verdad? ¿Estamos avanzando o no estamos avanzando? ¿Destrabamos o no destrabamos las crisis? ¿Tenemos la capacidad de implementar proyectos? ¿Podemos meter los goles con algunos funcionarios que heredamos que no son, digamos, de nuestra confianza? Porque ahí ya hay una diferencia, Javier, que en el sector público y privado, cuando vos tenés una empresa privada, por lo menos podés contratar un buen productor, un buen cronista, entonces vos haces un buen trabajo.
Claro.
Pero cuando vos entras a la función pública, y no quiero ser despectivo, muchos de los que te rodean no son precisamente los mejores recursos humanos disponibles, y igual tenés que meter goles, ¿verdad? Porque la gente te exige resultados, entonces vos tenés que ser bueno con el equipo que tenés. Y entonces acuñé una frase hace mucho tiempo, cada vez que me tocó un cargo: hacer lo que podés con lo que tenés y tratar de dar la menor cantidad posible de excusas. Uh-huh. Tenés que dar resultados a lo que dé lugar. A nadie le importa una excusa, quieren resultados, Javier.
Cierto,
y ese
cierto.
Es el problema, por eso la gente no se mete en esto, ¿verdad? No es que uno elige como, qué sé yo, como en ti, como personal, o como en tu radio, personal de primera, o gente de buena onda. No, acá hay de todo. Y vos pensás que yo tengo 33 oficinas solo del MEC Central. Es un archipiélago, ¿verdad? ¿Qué está pasando en cada una de ellas en este momento que estamos hablando? Tenés que darle cierta autoridad y son como pequeñas islas con vidas propias. Sí. Y después, si mirás hacia abajo, hay 7.000 escuelas.
Sí,
y cuando vos pensás que hay 80.000 funcionarios de 3 veces el Estado de Sajonia o 2 veces la Juega Olla, para ser actualizado el comentario, es una barbaridad de gente, ¿verdad? Entonces no es fácil.
Claro.
Y entonces eso genera un desgaste. Y si de repente te escapas una hora para irte a la junta, por lo menos para recibir un poco de cariño, yo no creo que sea un delito de lesa humanidad.
Ministro, ahora sí, para despedirnos finalmente, ¿usted pretende algún cargo electivo 2018 o no?
No, Javier. La verdad es que yo, como se dice en buen romance, estoy bien pagado siendo ministro de Educación. Es un privilegio y un orgullo, es una gran responsabilidad.
No, porque hay otros colegas suyos, ministro, que quieren estar en listas nacionales, inclusive, pues. Preguntaba por eso.
Yo no, sinceramente, yo no pedí nada, no condicioné nada y depende del resultado como venga, le entregaré la llave al próximo ministro con 1.400 escuelas, más en buen estado, con 40.000 docentes capacitados, con más de 600 becados afuera y con un tercio de la población de la educación pública interconectada, y ya está, ¿verdad? Y sí. Si es que si gana Santiago en la interna y la nacional y me pide una mano, bueno, evaluaré si continúo o no, porque realmente es un cargo muy pesado, y a lo mejor él está pensando en otra cosa, ¿verdad? Pero estoy completamente abierto. A mí lo que me gusta es servir de donde me toque, en el Consejo de la Magistratura, en la Intendencia, como en la Cámara de Diputados o en el Ministerio, donde sea. Ya por lo visto, este nomás es mi destino, porque podría dedicarme al derecho, vivir más tranquilo, ganar mejor y no estar tan expuesto. Pero por lo visto, algunos genes de papá me quedaron y estoy tratando de honrar su nombre.
Ministro, que tenga buen día.
Gracias, Javier.
Enrique Herrera, ministro de Educación. Son las 9:33. Tenemos 20 grados de temperatura. La máxima para esta mañana es de...